COPE Baleares.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludos de Alejandro Clemente. La Asociación Profesional de Justicia para la Guardia Civil Juzil respalda la petición del conseller insular de Formentera de solicitar una embarcación del Servicio Marítimo de la Guardia Civil y una lancha de intervención rápida de salvamento marítimo con base en la isla. Daniel Santos.
Esta medida, que se debatirá este jueves en el Pleno del Consejo, responde a la necesidad de reforzar la seguridad tanto de los residentes como de los más de 450.000 turistas que visitan Formentera cada año. Con una población residente de alrededor de 12.000 personas, aseguran que es esencial disponer de recursos locales que permitan una respuesta rápida ante cualquier emergencia marítima, especialmente en la temporada estival, cuando el tráfico y las incidencias aumentan significativamente.
Jucil saluda y apoya la solicitud del Consell Insular de Formentera para contar con una embarcación perteneciente al Servicio Marítimo de la Guardia Civil y una lancha de salvamento marítimo con base en la isla. La asociación reclama al Ministerio del Interior que atienda esta petición y despliegue los recursos necesarios para mejorar la seguridad marítima en Formentera, un destino que recibe más de 450.000 turistas al año. Con recursos locales se garantizaría una respuesta rápida ante emergencias y se protegería mejor a los residentes y visitantes.
Jucil insiste en la importancia de dotar a Formentera de estos medios de seguridad marítima para enfrentar el elevado tráfico de embarcaciones y las frecuentes emergencias que se producen en sus aguas. La asociación subraya que esta solicitud ha sido realizada en numerosas ocasiones en los últimos años por las autoridades locales sin que el Ministerio del Interior haya ofrecido una respuesta adecuada. Y cambiamos de asunto. El Instituto de Industrias Culturales, ICIP, ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la convocatoria de ayudas para modernización, innovación y desarrollo tecnológico, dotadas con 300.000 euros de presupuesto. Las subvenciones se dirigen a las industrias del sector cultural y cubren actuaciones desarrolladas durante 2024. En concreto, se pretende apoyar la digitalización, aplicación de las nuevas tecnologías a la actividad de las industrias y también la adquisición de equipos y maquinaria nueva que suponga la mejora y modernización de los sistemas. Andrea Gálvez.
El importe máximo de la ayuda que podrá recibir cada proyecto beneficiario será del 50% del presupuesto total y nunca excederá el 25.000 euros. El ICIP celebrará este viernes una reunión informativa para las entidades interesadas en estas ayudas. La directora del ICIP, Diana de la Cuadra, ha explicado en COPE los detalles de estas ayudas y qué suponen para el sector.
Es una convocatoria ordinaria del ICIP que se lleva convocando pues desde que se creó la institución, ¿vale? Y es una convocatoria que se convoca cada año con la finalidad de fomentar e impulsar la digitalización y la aplicación de nuevas tecnologías a la actividad de las industrias culturales, para la adquisición de equipos y maquinaria nueva que suponga la mejora y la modernización del sistema productivo de gestión y distribución de las industrias culturales y también pues, a favorecer la implantación de la transformación digital de las industrias culturales. Esas son las finalidades de esta convocatoria.
Eso sí, para poder acceder a estas ayudas, las industrias, asegura de la Cuadra, deberán cumplir una serie de requisitos y condiciones para poder adquirirlas y destinarlas a sectores específicos.
Pues los beneficiarios, bueno, básicamente tienen que estar establecidos en un Estado miembro de la Unión Europea y en el momento de solicitar la subvención tener un establecimiento operativo permanente aquí en las Islas Baleares, estar dado de alta en un epígrafe del IAE que esté vinculado pues, a las artes escénicas, la música, la audiovisual, las artes visuales, el mundo editorial o otras formas de creación digital, obviamente estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social. Y, digamos, estos son como los criterios generales que deben cumplir los beneficiarios.
La directora indica que se trata de una convocatoria ordinaria y se establecen las siguientes fechas para poder hacer la solicitud correspondiente.
Se ha publicado la convocatoria en el BOI, ¿vale? A fecha día 29 de agosto, y en la convocatoria especifica que se abrirá el trámite día 30 de agosto y que hay 15 días hábiles, ¿vale? Para poder presentar sus solicitudes.
Las 2:53 se estima que uno de cada cinco niños en edad escolar tiene miopía, según datos de la Fundación Alain Afflelou. Una incidencia que desde la Organización Mundial de la Salud advierten que es debido al poco tiempo que los menores pasan practicando actividades al aire libre.
Hay que tener en cuenta que este tipo de defectos visuales puede impactar en la calidad de vida de los pequeños, afectando a su desarrollo y rendimiento escolar. Por ello, la Fundación ha lanzado una campaña para fomentar las revisiones al inicio de curso. La miopía es uno de los problemas de visión más comunes en niños y niñas y suele aparecer entre los 6 y los 14 años. Ana Díaz, directora de formación de Alain Aflelu, nos da una serie de recomendaciones.
La primera recomendación es que es muy interesante no esperar a que el niño manifieste tener alguna dificultad, porque una de las cosas que sabemos es que muchas veces los niños no ven bien y los padres no nos damos cuenta, así que lo más importante es comenzar las revisiones de la vista desde la más tierna infancia, desde los 5 años, recomendamos, y que los niños pasen una vez al año por un especialista que les haga un examen visual completo. Aparte de eso, es muy importante también tener y observar a nuestros hijos y tener en mente presentes algunas señales que pueden dar información sobre si nuestro hijo puede tener una dificultad visual.
Pero, ¿cuáles son las señales para detectar si nuestros hijos pueden tener miopía?
Si vemos que nuestro hijo guiña mucho los ojos o que inclina la cabeza al mirar, que evita hacer tareas en cerca que requieran un esfuerzo visual como dibujar, leer o escribir, o que se acerca demasiado a la hoja o a la televisión o al objeto que quiera ver, estos son señales que nos pueden estar indicando que nuestros hijos tienen o pueden tener algún problema visual.
Desde la Fundación han estudiado si el uso de las nuevas tecnologías tienen relación con el aumento de pequeños con problemas de refracción. Díaz nos lo explica.
Efectivamente, sí que ha habido un aumento y una relación entre el uso de pantallas digitales, tablets, móviles, etcétera, y la prevalencia de miopía en niños. Lo que observamos es que en general cualquier trabajo o actividad en cerca promueve el desarrollo y la evolución de la miopía, y dentro de las actividades en cerca, concretamente el uso de dispositivos electrónicos, tiene bastante impacto en el desarrollo de la miopía. Y lo que hemos hecho en un estudio que hacemos, que es el barómetro de la miopía, que es un estudio que hace la Fundación Alain Aflelu junto con la Universidad Complutense de Madrid, es analizar el tiempo de uso de dispositivos digitales y el incremento de la miopía.
Y cambiamos de asunto. Seguro que has escuchado alguna vez el suceso de que en un accidente el infractor se da a la fuga. Fue lo que pasó en Sonsevera, en la zona de Calabona, cuando el conductor de un yate arrolló a una embarcación más pequeña, causando la muerte de un joven de 20 años y abandonando posteriormente el lugar.
Irte del lugar de los hechos siendo un implicado o un testigo puede acarrearte consecuencias legales. Óscar Navarro, abogado penalista, ha explicado en COPE lo que le puede pasar al infractor de este suceso y los agravantes que pueden aplicarse a su sentencia.
Cuando hay un fallecido en este caso, el delito de homicidio imprudente tiene una pena de prisión de 1 a 4 años. Entonces, dejar a alguien, ha sido una imprudencia, claramente, según nadie tiene la intención de matar con la embarcación, pero sí que se le atribuye el delito de homicidio imprudente. En este caso, la Guardia Civil también les imputa un delito de omisión del deber de socorro, que en este caso no sería así exactamente, porque existe un delito específico desde el año 2019 que se llama delito de abandono del lugar del accidente, que además la tipificación es mucho más alta. Abandonar el accidente en el lugar de los hechos y dejando a víctimas desamparadas, tiene una pena de 6 meses a 4 años de prisión, a diferencia del delito de omisión del deber de socorro, que tiene una pena de multa de 3 a 12 meses.
Como has escuchado, uno de los agravantes es el delito de omisión del deber de socorro, por el cual la condena del infractor puede verse aumentada. Mucha gente no sabe que ser testigo de un accidente y no atender a las víctimas puede traer consecuencias legales. Le escuchamos.
El delito de omisión del deber de socorro se nos podría imputar cuando nosotros, viendo un accidente y sin que pongamos en peligro nuestra propia vida, que ese es el punto y el dato, evidentemente cuando hay un accidente en la autopista, una persona si se para puede causar otro accidente. O eso te puede causar a ti también, que te quedes en medio de una autopista y unas consecuencias para ti claramente nefastas, te pueden atropellar, etcétera. Siempre y cuando no pongamos en peligro nuestra vida, nos tenemos que parar. Pero si pararnos supone poner en peligro nuestra vida o la de terceros, no nos puede imputar ningún tipo de delito.
Las personas que se dan a la fuga, según Navarro, son normalmente personas que están bajo los efectos del alcohol y otras sustancias. El abogado nos ha explicado a qué se debe esto.
Sí, el 95% de los casos en este tipo de accidentes por imprudencia suelen llevar aparejados algún tipo de conducta, bebidas, alcohol, sustancias psicotrópicas, etcétera. Entonces, la mayor parte de la gente que está a la fuga después de un accidente es porque no se encuentra en sus capacidades físicas ni psíquicas como para poder afrontar los hechos. La mayor parte de las veces, como digo, pues van bebidos, bajo algún tipo de sustancia, etcétera. Por una persona normal que tiene un accidente en un comportamiento normal, lo habitual es que se pare.
Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.